Hola, bienvenidos a Física a los 40. Yo soy David Balaguer y al otro lado tenemos a Alberto Corbí. Hola Alberto, ¿qué tal estás?
Hola David, muy bien, con calorcito, pero bien.
Hoy
Pero
vamos a
bueno,
hablar.
traemos un tema caliente, así que
Uy, qué
viene al
caliente.
pelo.
Madre mía, qué menudo temazo, nada menos que el modelo
Sí.
estándar.
El modelo estándar de la física de partículas,
¿Qué es
¿vale?
el modelo
Y
estándar?
exacto, porque para mí tiene varias caras, ¿vale? Y te empiezo yo con una pregunta, ¿vale? Y luego ya, como va a haber tiempo para entrar en harina. A ver, cuando se habla del modelo estándar, yo siempre veo dos representaciones. Cuando veo camisetas y pósters y libros de física
Sí.
y cosas, siempre veo dos caras. Veo la que parece una tabla periódica, ¿vale? Que la vamos ahora a destripar, ¿no? Como lo puede ser de otra manera. Y veo una expresión matemática, una fórmula, ¿vale? Una ecuación. ¿Con
Una
qué me
sola,
quedo, David?
pues
¿Eh?
con ambas cosas a la vez, con ambas cosas
Con
a la
ambas
vez,
cosas a la vez.
claro,
¿Por qué?
porque
¿Por qué? ¿Por qué?
tenemos las clases de partículas, como tú bien dices, lo que sería la tabla periódica de las partículas, con los leptones y los quarks. Los leptones son los que no sienten la interacción fuerte, los quarks son los que sienten la interacción fuerte. Bueno, ahora describiremos qué interacción siente cada una, ¿no? Y luego está, volviendo otra vez al principio, a la famosa ley de Newton, la ley de fuerzas. Pues aquí tenemos las leyes de las tres interacciones, de las cuatro que se conocen en la naturaleza. Las tres que han podido ser formuladas con teorías cuánticas, que son la electromagnética, la débil, que se han integrado en una teoría conjunta, y la fuerte, y la nuclear fuerte, o la de color, mejor dicho.
Vale, entonces, vale, como creo que lo fácil, entre comillas, es la parte de la tabla periódica de partículas, porque bueno, las vamos a recitar y ver alguna propiedad de cada una, que ya las hemos nombrado.
Sí.
Si no te importa, vamos a hablar un poco de la parte de la ecuación, porque es de la que menos se suele hablar. Se suele ver una camiseta, ¿vale? Con lo que sería como la versión reducida del modelo estándar, pero la versión completa son página o dos páginas enteras con distintas secciones que habla de distintas interacciones, ¿no? Entonces, pero ¿qué es esa ecuación? ¿Qué hay en esa ecuación?
Pues
Una
de esa
ecuación
ecuación
de
ya hemos hablado, es la ecuación de Dirac. No deja
la
de ser.
ecuación de Dirac. Muy
Claro, es
bien,
la ecuación
exacto.
de Dirac. Lo que pasa es que son teorías gauge.
Vale,
Atención,
¿puedes
la siguiente.
recordar esto, por favor?
Sí, vamos a ver, lo podemos explicar de la siguiente manera. La ecuación de Dirac y las ecuaciones de las teorías cuánticas de campos son funciones con paridad de operadores de números complejos. Y los números complejos, como todo el que sepa matemáticas elementales, pues tienen un módulo y un argumento, una fase, o sea, un ángulo.
Exacto.
Pues bien, la ecuación es invariante si se cambia la fase del número complejo. Hasta
Okay.
ahí vamos bien.
Hasta ahí muy
Ahora,
bien, sí.
si a la fase la hacemos depender del espacio-tiempo, de la posición y del tiempo, entonces aparece una derivada, o sea que ya no es invariante. Pero resulta que si cogemos el Lagrangiano, o sea, digamos, la ley de fuerzas, el equivalente a la ley de fuerzas del campo electromagnético en electrodinámica, que es el modelo, que es el canon de las otras teorías, los potenciales tienen una libertad. Pensemos, por ejemplo, en que el potencial escalar. Al potencial escalar se le puede sumar una constante y la ley de fuerzas la misma porque es la derivada del potencial, así que la derivada de una constante es cero
Cero y
y
se
por
queda
tanto
igual.
tiene esa libertad. Bien. El potencial que surge del campo magnético pues es más complejo. Y tiene una libertad que es distinta, ahora mismo no recuerdo cuál es, pero en fin, que básicamente el campo electromagnético tiene una libertad que aparece en forma de derivada. Y esa
Okay.
derivada cancela exactamente la derivada que aparece y que hace que no sea invariante la ecuación cuando la fase depende del espacio-tiempo. O sea, que con acoplando el campo de materia, el campo de Dirac, es el campo de materia, con el campo electromagnético, la ecuación es invariante bajo transformaciones de fase que dependen del espacio-tiempo. Y eso es lo que se llama una teoría gauge local.
Gauge.
Sí, gauge creo que se puede traducir por escala. En alemán es Eich.
Sí,
Eich es calibración, sí. O sea, sería algo así.
Sí, exacto, sí. Exacto, exacto.
Escala o calibración.
Vale, pero entonces esta ecuación es un lagrangiano de Dirac,
sí,
¿no?
Sí.
Y vale, y lo que me está diciendo, si recuerdo bien del lagrangiano, los lagrangianos cuando nosotros los calculábamos era para minimizar la acción y encontrar el camino que va a recorrer una partícula, etcétera. ¿Tiene algo que ver con eso?
Exacto, las ecuaciones del movimiento.
Esto es una ecuación del movimiento, entonces, una ecuación del movimiento, pero cuántica. Pero claro, ¿no? Pero al final no me va a decir dónde está algo, ¿no? Cómo se mueve, ¿no? Me dará probabilidades y tal, ¿no?
La ecuación de Dirac es la ecuación del movimiento. Luego está el lagrangiano del que deriva la ecuación del movimiento.
Vale, y este lagrangiano me permite calcular la trayectoria de partículas del modelo, es lo que me permite.
Y sus interacciones con el campo electromagnético. Eso en la electrodinámica cuántica.
Vale.
Es el canon de las otras teorías.
Vale, pero en lo que es la fórmula está completa cuando pones el modelo estándar, la fórmula, ¿vale? Sí. Que aparece ahí un lagrangiano de 8 de 3 páginas, que es lo que digo. Bueno, sí, según la letra que utilices puede ser 8 páginas, ¿eh? Pero bueno, da para empapelarse una pared.
Sí.
Ahí está, por ejemplo, también entra la interacción, la fuerza fuerte, débil,
claro, claro.
Magnética. Entra pues, todo, ¿verdad?
Sí, electrodinámica cuántica es el canon y luego se formuló la teoría electrodébil.
Sí.
Y se incluyó la interacción débil, que merece un capítulo aparte porque es compleja. Hay que hablar del isospin y de los...
Pero al final todo se puede poner dentro de la misma fórmula, ¿vale? ¿No? Todo se puede, ¿no? Pero, o sea, al final se puede todo juntar todo.
Bueno... Yo
digo matemáticamente, aunque a lo mejor no valga la pena, pero lo que es matemáticamente se podría representar todo, ¿no? Junto.
Bueno, son lagrangianos para interacciones diferentes.
Vale, vale.
No es que sea un solo lagrangiano, ¿no? Son lagrangianos, la electrodébil tiene un lagrangiano y la cromodinámica cuántica, la fuerza de color tiene otro lagrangiano.
Okay.
Y esos no se mezclan.
Vale, vale, vale. Ok.
Y ahora podemos pasar, dime.
No, lo decía por la versión reducida esta que está en camisetas y tal, y te puedes comprar la taza... Y tal, estamos hablando del lagrangiano de electrodinámica cuántica.
Pues es que yo no lo he visto eso nunca.
No tienes la taza.
No, no tengo la taza.
Vale, pues bueno, pues, no lo sé, pero bueno,
ese... Lo he visto en los libros.
Vale, no pasa nada. Bueno, pero eso que... Bueno, independientemente de que estén separados o tal, al final lo que es la expansión completa es lo que decía, ¿no? Que, pues entonces mejor me lo pones. Con la expansión en cada fuerza te puedes empapelar cada una de las cuatro paredes de la habitación, ¿vale? Lo que pasa es que eso, hay una versión muy reducida en la que se utilizan... ¿cómo se llaman los simbolitos estos arriba y abajo que no son tensores, ¿no? Ecuación tensorial, notación tensorial y tal... Que se puede resubir un montón y lo puedes poner en una camiseta, ¿vale? Y salir a ligar con la camiseta. Vale, perdón, me decías, pasamos a la tabla.
Sí, claro.
¿Ibas a decir eso?
Sí, vale. La tabla es muy simétrica, ¿verdad?
Porque sí, la tabla es muy bonita. Así como la ecuación da miedo, la tabla, casi incluso hasta las personas ajenas a la física, hasta se la podrían aprender.
Sí.
Y podrían hasta recitarla, ¿no? Sabiendo un poco de qué está hablando.
Sí.
Pero sí, casi se podría recitar. No tiene mucho misterio. Yo hasta a lo tonto ya me la voy aprendiendo. Pero bueno, la repasamos aquí, si te parece. ¿O ibas a decir algo antes de la tabla?
No, pasemos a la tabla. La tabla, lo primero que hay que distinguir es entre fermiones y bosones.
Muy bien.
Los fermiones son los que tienen spin semientero, y obedecen
semientero.
La estadística de Fermi, que es básicamente el principio de exclusión de Pauli.
Y ahí tenemos a los quarks y a los leptones.
Exactamente, leptones, que creo que etimológicamente viene de partículas ligeras, aunque algunos de ellos no son tan ligeros.
Exactamente, como el muón, por ejemplo, o el tau.
O el tau, que es mucho más
pesado. El tau, exactamente. Pero bueno, como se consideran como primos, ¿no? El muón siempre se ha considerado el primo del electrón.
Sí.
Y el tau, no sé, la verdad es que mira, de todas, pero sí, de toda la carrera de física, de todo lo que he estudiado después, de conversar contigo, creo que el que menos ha aparecido es el tau. Quizás a lo mejor le podemos dedicar un episodio, porque es el que menos se nombra, desde mi humilde perspectiva, ¿eh? Pero bueno, ya lo hablamos en otro momento. Vale, tenemos los fermiones, spin semientero, y ahí tenemos a los quarks y a los leptones. Muy bien. Y sus antipartículas.
Y ¿vale? Sus antipartículas.
Correcto. Con lo cual tendríamos 6 y 6, 12, más por 2, 24. 24 partículas que componen lo que sería la base material, ¿no? Porque ahora vas a hablarme de los bosones, ¿no? Que tienen spin entero.
Sí.
¿No?
Sí.
Y esos son fuerza, esos son partículas mediadoras de fuerza. Eso cuesta idea y cuesta de asimilar. Pero bueno, perdona, sigue tú un poquito.
No, ha faltado nombrar los neutrinos.
Ah, vale, claro, exacto, no, es verdad. Y sus, claro, los leptones, los tres electrón muón y tau tienen sus correspondientes neutrinos.
Sí, que están además agrupados en dobletes. Y no por casualidad.
Perdona, ¿puedes repetir esto? ¿Puedes repetir esto último? Perdona.
Sí, sí, que están agrupados en dobletes. O sea, tienes el electrón y el neutrino electrónico.
¿Y esto no es casualidad?
No.
¿Puedes comentar un poquillo? ¿Por qué claro. No es casualidad?
Pues porque cuando un bosón débil, W,
¿sí?
Se desintegra, lo hace ¿sí? un par electrón en el primo. O sea, digamos que forman, están ligados.
Vale, exactamente. Y es la responsable de la fuerza débil y la desintegración nuclear.
Sí.
Vale.
Si recuerdas que hablamos del isospin, cuando decíamos que el protón y el neutrón, o el quark U y el quark D son dos estados de la misma partícula, pues existe también la idea del isospin débil, que es completamente diferente a la del isospin fuerte.
Jope, ya me sale humo, ¿vale?
Vale.
O sea, ya creo que había entendido el isospin y ahora me lo complicas. Bueno, vale, sí, lo que tenga que ser. Perdón, entonces me estás diciendo que cuando un bosón, por ejemplo, Z...
El W más y el W menos.
Me está diciendo que su spin entero 1 tiene que ver con los dos medios spins del electrón y del neutrino.
No, que simplemente transforma uno en otro.
Transforma uno
en otro.
Ok.
Tienes un electrón, emite un bosón, pongamos W menos, y aparece un neutrino. Ese sería un posible vértice. Aparece un neutrino electrónico.
Sí, neutrino electrónico, exactamente. Que fueron los originales, ¿no? Por eso los propuso Fermi, o nunca me acuerdo si fue Fermi o Dirac, siempre los confundo. quien los propuso teóricamente y luego se comprobó que era así. Bueno. Vale, y lo mismo con el muón y el muón y el neutrino muónico, o también muón neutrino, según estoy viendo aquí en una imagen que tengo del modelo estándar, y el tau neutrino. Muy bien.
Sí.
Y eso, que tiene, en principio tienen masas casi, casi, casi nulas. Bueno, pero parece ser que la del tau neutrino es la que... El tau neutrino es el más gordito, que puede incluso llegar hasta los 15 MeV.
Sí. Aquí vale, ya nos estamos metiendo en una cuestión que es más allá del modelo estándar.
Exactamente, es verdad, sí, porque aquí entran las oscilaciones de los neutrinos y tal, que todo esto es súper novedoso.
Exacto.
Vale, pero bueno, lo dejamos para...
Es un campo de investigación.
Exactamente, muy bonito, muy bonito. Porque a mí personalmente no conozco nada de la física experimental de neutrinos, pero... me parece fascinante porque las ecuaciones de oscilación son súper sencillas, ¿vale? No es como el modelo estándar, o sea, las ecuaciones de oscilación sé que caben en una página, o sea, toda la teoría de oscilación, y me gusta que tengan que fabricarse semejantes detectores para detectar los neutrinos y luego y que la teoría aplicar eso que para una página, ¿no? Y se pueda, digamos, seguir, ¿no? Se pueda... Bueno, me enrollo. Vale, entonces tenemos los leptones con sus tres dobletes, ¿vale? Y eso, lo que recapitulando de partículas, estos serían como partículas que digamos que sustentan la realidad material, no sé si lo estoy diciendo bien, es decir, son como ladrillos de la materia, aunque bueno, los neutrinos quizás menos. Bueno, a ver, los ladrillos son los quarks, ¿vale? Pero bueno, el electrón sí que fabrica átomos, ¿no? Ayuda a fabricar átomos, con lo cual, pues gracias al electrón estamos aquí. Y las otras partículas son ya todo es importante al final, ¿no? Los neutrinos se producen en el sol, ¿no? El sol los calienta, hace crecer los tomates y evidentemente todo es necesario, ¿no? Pero bueno, que son como más ladrillos de la existencia. Y luego tendríamos las partículas que media las fuerzas, ¿no? ¿Pasamos a ellas ya o quieres decir algo más de los...?
No, hombre, hay que decir primero qué interacciones siente cada clase de partícula.
Por favor, a ver, es verdad, tienes toda razón.
A ver, los leptones sienten la interacción electromagnética, los cargados, que son el electrón, el muón y el taón, porque los neutrinos son neutros. Los neutrinos no sienten la interacción electromagnética.
Muy bien, exactamente. Pero tienen spin, pero no sienten interacción electromagnética.
Pero todos ellos sienten la interacción débil.
Muy bien, mediada por W y Z.
Dos W y Z.
Y los, exactamente.
Y luego, de los quarks sienten, por supuesto, la interacción de color, cuidado fuerte. Y también, como están cargados, la electromagnética. Y la débil.
O sea, lo sienten todo.
Sí.
Los quarks lo sienten todo. Sienten la fuerte, la más genuina de ellos, que es la fuerte, con los gluones. Pueden, digamos, recibir las palmaditas de los fotones y también del Z y de los dos W.
Sí, en cambio los neutrinos solamente la débil.
Los neutrinos, la débil.
Sí, los electrones y sus familiares, pues la electromagnética y la débil. Pero no la
fuerte. Y la débil, vale. Electrón, muón y tau pueden recibir mensajes, por así decirlo, utilizando un poco el lenguaje metafórico, del fotón, del Z y del W. Y de los W. Muy bien, que la verdad que complicado, o sea, es fácil porque en el fondo son cuatro cosas, no es más, pero que pintoresco, ¿eh? O sea, en verdad hace falta una tablita así, incluso con colorines y tal, pero no deja de ser, pero bueno, yo qué sé, por la naturaleza es así, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer, no? Igual que cuando vemos la tabla periódica, ya nos hemos acostumbrado, pero en el fondo la tabla periódica también es una ida de bola. También porque tiene que secuenciarse todo en esta forma de columnas y de filas. En realidad en realidad la naturaleza es así y nosotros la hemos ordenado un poquito para apañarnos y entenderla un poco mejor. Y lo mismo ocurre con las partículas subatómicas. Tiene una secuenciación un poco extraña, pero bueno, que dentro de lo que cabe hemos conseguido encontrar un poco de orden de tanto lío, ¿no?
Sí.
Porque claro, aquí todo esto se ha hecho para simplificar eso, lo que hablamos del zoo de partículas de otros que hemos comentado en otros programas. Porque eso ya se llegó a ver, ya se llegó a descubrir, no sé, casi 100, no sé, corrígeme, 100 y pico partículas, ¿no? O sea, en total, con todos estos bloques, se pueden fabricar un montón de partículas. Porque si ya solo las básicas son 24, componiendo luego distintos hadrones con los distintos quarks y tal, pues se puede fabricar un montón.
Los quarks son los que componen los
hadrones. Son los que componen los restos de hadrones. Ya se puede hacer un montón de...
familias de hadrones que eran, recordemos, eran los bariones, que están compuestos de 3 quarks. Uh-huh. Y los mesones, que están compuestos de un par quark-antiquark.
Quark-antiquark,
eso. Ahora están buscando también el pentaquark. Hubo un experimento que
dio... Y que dio indicios un poquito de... Sí, no sé cómo quedó aquello.
Pues quedó en que... Sí. En que no era correcto el experimento.
Ah, vale, pues mira, para que a veces, por eso.
Habían tocado la
señal. Pero vean que a veces fallamos.
Habían falseado la señal.
Bueno, exacto, pero cuando decimos falseado no significa que engañemos, ¿eh? Sino que estaba mal el hecho del experimento.
No, mi jefe, cuando estuve trabajando con las asimetrías, le dije, ¿por qué no pongo cotas a las asimetrías y así me deshago de las incómodas? Y me dijo, no, porque es la señal. Y eso, uh-huh. Y eso es justo lo que hicieron en el experimento de Bohn, que fue hacia el 2003, pues, sí, creo que fue en el 2003, cuando apareció la noticia de que se había descubierto el 34. Que justamente era eso lo que habían hecho mal, que habían tocado las señales, que habían puesto cotas, y eso no se puede hacer.
Vale. Bueno, vamos a suponer que no lo hicieron con intención malévola, sino con intención de ganar un premio Nobel, que nunca viene mal.
Vale. No, que pasa es que uno cuando trabaja en los experimentos se da cuenta pues, de que hay cierta basura y que hay que meter bajo la alfombra. Porque errores cometemos todos. Eso no significa que la ciencia no sea fiable. Yo la conclusión que saqué de mi experiencia trabajando allí en el Instituto de Física Nuclear es que es fiable, muy fiable, y se hace todo bien, pero a veces se mete un poco la gamba en algunos aspectos y eso no se puede publicar porque el experimento perdería crédito.
Claro.
Eso sucede, vamos, es un trabajo humano y ahí se cometen errores humanos. Pero aún así es fiable.
Ya.
Pues por lo menos mi experiencia es que el experimento era fiable.
Por descontado, doy fe, que también lo conozco. ¿No?
Sí, vale, pero había basura bajo el alto.
Bueno, sí, con todo experimento que dura tantos años y tal, pues siempre hay tiempo de que salgan hasta violación de paridad y hasta basura.
Sí. Y errores.
Y luego, claro.
Luego en la siguiente publicación dices que has hecho un reanálisis. Ya está. Y así evitas mencionar explícitamente que has cometido un error.
Ya, sino que lo has mirado otra vez, claro.
Sí.
Bueno, estos temas de ética y de la presión por publicar y tal, hablamos en otro momento.
Claro.
Pero sí, existe que los oyentes lo sepan, que estamos sometidos a una presión laboral, ¿vale? Los científicos también sentimos presión laboral
por
publicar y... Perdona, ¿decías?
Financiera y profesional.
Exactamente, financiera, claro. Contra más éxito tenga un experimento y más mediático sea, más susceptible de recibir financiación. Y eso es una pescaría que se mueve. Pero eso,
claro. No, pero está
Venga,
bien que hablemos
pasamos.
de eso porque el modelo estándar parece
Ha
que
tenido esto también, claro, ha tenido esto, claro, lo ha sufrido,
lo ha
claro.
sufrido, ha tenido éxito y se considera que es, pues, de momento es la última palabra en la física de partículas.
Sí, vamos, y en ciencia. Y no, digo, y no quiero blasfemar más, ¿vale? Pero es claro, es la teoría que mejor describe la realidad, ¿vale? Es una
Sí.
teoría, es un, quiero insistir, antes de que empecemos, no quiero empezar con si existen o no existen, sino es un framework matemático, es un marco de trabajo matemático para dar cuenta de la realidad, ¿vale?
La
Y
realidad
lo
física, sí.
importante es que los datos experimentales cuadran muy bien con este marco de trabajo teórico-matemático y siguen cuadrando muy bien a día de hoy, con algunas pequeñas flaquezas, pero todavía no escandalosas,
Sí.
¿vale? Pero sigue cuadrando bastante bien, ¿vale?
Tanto es así que hasta se predijo la existencia del bosón de Higgs y en 2012 lo descubrieron.
Ay, exactamente, eso casi exactamente. El bosón de Higgs es parte del modelo estándar. Es la última pieza que quedaba. Se sabía que tenía que existir. Se predijo, casi se dijo hasta dónde había que mirar y ¡pum! Ahí estaba, ¿vale?
Sí,
Creo
deja
que
que
con
explique.
alguna. Sí, decía.
Sí, no, que lo las teorías Gauge locales implican que el bosón de intermediario tiene que ser sin masa. O sea, masa cosa nula, como el fotón en el canon de la electrodinámica cuántica. Pero en la teoría electrodébil, bueno, en la cromodinámica cuántica también los intermediarios, que son ocho gluones, que eso nos ha faltado decir que son ocho, es un octeto, porque es tres colores y los gluones llevan color anticolor, interactúan entre sí mismos porque la teoría es no abeliana. Y, o sea, es no abeliana, significa que el grupo de simetría es una matriz 3x3 y las matrices no conmutan, y el que no conmuten implica que hay autointeracciones de los bosones consigo mismos. O sea, que los propios intermediarios llevan la carga. Es como si el fotón estuviera cargado eléctricamente.
Qué
Pues los
fuerte.
gluones están cargados de color. Color, anticolor. Y si
Sí,
pones
sí.
color y anticolor, pues te sale un 8 más 1, 3 por 3, 9, que es 8 más 1. 8 es el octeto de gluones y el 1 es un gluón que no existe.
Vale. Pero me ha gustado mucho la metáfora que has utilizado, como si el fotón tuviera carga.
Sí.
Exacto. O sea, son partículas que median la fuerza y al mismo tiempo. Mira la fuerza entre otras partículas, pero al mismo tiempo tienen la naturaleza de las partículas entre las que median fuerza.
Sí, la magnitud activa.
Ah, me encanta esa palabra, magnitud activa. Magnitud activa sería masa, carga, es decir, la propiedad sensible a una fuerza, ¿no?
Exactamente.
Ah, pero me gusta mucho más eso de magnitud activa. Me encanta, lo voy a utilizar. Me voy a hacer alguna camiseta con eso, seguramente.
Muy bien.
Además del modelo estándar.
Bueno, hay que decir que el modelo estándar, el problema que tiene es que tiene muchos parámetros.
Exacto, tiene unos 20, me he leído antes bien unos veintitantos parámetros a configurar libremente, o estos
Sí.
parámetros están medio acotados y medio, puedes decirme alguno de estos parámetros
Pues, por ejemplo,
que
el ángulo de Weinberg. El ángulo de Weinberg, los acoplamientos de las masas de las partículas, si las da el bosón de Higgs, pero el bosón de Higgs es porque se acopla a cada una de las partículas, pero el acoplamiento en realidad no se deduce la masa de las partículas, simplemente se dice tienen masa porque están acoplados al bosón de Higgs y la masa se mete en el acoplamiento.
Pero entonces, ¿y qué tiene que ver con esa masa? Pero a ver, nosotros conocemos la masa de las partículas, ¿no? Porque
Sí.
las hemos metido. Entonces, ¿por qué es un parámetro configurable?
No, porque son parámetros que no se deducen de la teoría. La teoría no te da cuál es el valor de la masa. La
Vale.
teoría solamente, la masa es algo que se tiene que medir, por eso es un parámetro. Cuando
Vale,
mide.
pero dentro de los parámetros configurables es de los que con mayor certidumbre se sabe, ¿no? Sí, sí, estamos sí. De acuerdo en eso.
Sí, pero que son parámetros, quiero decir, que se tienen que no los deduce la teoría, sino que hay que medirlos.
Vale.
Okay. Del ángulo de Weinberg ya hablaremos otro día cuando hablemos con más detalle de la interacción débil, porque está sirviendo demasiado.
Ok, y haya, perdón, sin entrar en detalle, ¿hay alguno de estos parámetros que en los que haya un desconocimiento casi total o con mucha incertidumbre?
Pues no sé, hay muchos casos.
¿Como el ángulo este o el ángulo este se conoce bien?
No, el ángulo de Weinberg se conoce muy bien, se está muy bien.
Ah, vale, pero porque se ha medido experimentalmente.
Se ha medido experimentalmente, se conoce su variación con la energía, se está midiendo con mucha precisión. El experimento A4, por ejemplo, ahora se ha reconvertido en un experimento para medir precisamente el ángulo de Weinberg con una gran precisión.
Ok, ah, qué bonito.
Sí, bien, porque es una manera de buscar física más allá del modelo estándar. Hay dos maneras de buscar física más allá del modelo estándar. Una, yendo a muy altas energías, pero claro, tienes el límite de que los aceleradores pues tienen sus limitaciones. Ya el LHC es enorme, pues, y costoso, carísimo.
Claro.
Y otra manera es medir a bajas energías, pero con mucha precisión. Porque ahí también se manifiesta a través de las correcciones radiactivas física más allá del modelo estándar.
Exactamente. Y aquí quiero reivindicar la física en general y la física de partículas también de bajas energías, porque es muy barata. No hace falta una gran inversión. Se puede incluso, como bien puntualizabas,
barata relativamente.
Sí, pero claro, no es lo mismo. David está hablando del microtron de Mainz, Alemania,
sí.
Que es un equipo ya, pues hombre, no tiene nada que ver con el LHC, casi es un acelerador de hogareño en comparación, pero incluso este equipo que ya tiene sus años, aún permite seguir avanzando en física. Y eso, que no siempre para avanzar en física hace falta más grande, más costoso, mejor, más rápido, más potente, sino que también se pueden hacer cosas de forma muy barata, o bastante barata, ¿vale? Sí. Relativamente, claro, siempre relativamente. Y, vale, perdón. Entonces, el modelo estándar, eso también es importante. O sea, de esa ecuación de antes, de Lagrangiano este, aparecen 26 parámetros, ¿no? Bueno, creo, he dicho 26, pero a lo mejor no estoy. Eso que sé que son 20 y tanto, no sé si son 26. Que los tenemos que meter nosotros porque los hemos medido o porque los tenemos que suponer o acotar de alguna manera.
Sí.
Y eso, creo que nos queda hablar un poquillo, dedicamos unos minutos a hablar de los bosones Gates de interacción, aunque ya han ido apareciendo.
Bien, bueno, ya hemos
hablado. El fotón es el conocidísimo.
Sí, los gluones ya hemos dicho que es un octete.
Que es un octete, muy bien. Y ahora quedan los especiales, que siempre son para mí los más, para mí siempre son los que más se me escapan, que son el Z y el V de W. Son especiales, ¿no? Primero, tienen masa.
Son especiales, exacto, porque tienen masa.
Tienen masa.
Los bosones W tienen carga, además.
Y tienen carga.
Y creo que también
tienen carga. Los W tienen carga.
Y creo que también tienen carga de vida. Porque la teoría es no abeliana.
Uh-huh. Y esta masa, ¿sabes? ¿Es una masa derivada experimentalmente?
Sí, está medida 80 gigaelectronvoltios para los bosones W y 90 gigaelectronvoltios para el bosón Z.
Vale.
Creo que hay, ahora mismo no lo recuerdo bien, pero creo que hay una relación entre el ángulo de Weinberg y las masas de los bosones W y Z.
Vale, a mí siempre me ha fascinado, pero a lo mejor lo dejamos para otro episodio de la fuerza débil solamente. Siempre me ha fascinado que exista una partícula mediadora en la desintegración. Siempre que tengo curiosidad en casi también desde el punto de vista histórico, pero lo dejamos para otro, ¿eh? ¿Cómo se les ocurrió que la desintegración nuclear tenía que mediar otra partícula y que existía otra fuerza. Siempre me ha parecido fascinante, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para otro, ¿eh?
Bueno, ¿se puede decir algunas palabras sobre ello?
Pues adelante, adelante.
La cuantización del campo electromagnético, el descubrimiento del fotón, ¿no? En el efecto fotoeléctrico, el artículo de
Sí,
Einstein.
exactamente. Es verdad, tienes
Porque
razón, es.
Planck introdujo ya la cuantización, pero solamente en la interacción de la radiación con la materia. O sea, él suponía que los átomos eran osciladores que absorbían y emitían la radiación de forma cuantizada. Pero luego Einstein dijo, no, la radiación también está cuantizada y con eso explicó el efecto fotoeléctrico. Y así es como aparece el cuanto como
El cuanto
mediador.
de, exacto, el cuanto comunicador, muy bien,
Claro, es que
exactamente.
ya te digo que la electrodinámica cuántica es el canon, es la teoría canon. Las demás
Sí.
teorías se han construido
De
usando
manera
la
similar.
electrodinámica así como
Como
modelo.
ejemplo, ¿no? Como modelo a seguir. Pues muy bien, yo creo que nos ha quedado un programa fantástico
Sí.
del modelo estándar. La tabla, ¿cómo se llama? La tabla periódica de las partículas constituyentes de la materia, sus interacciones, la partícula especial que les da masa y los leptones, que son ahí como unos chiquillos juguetones. Que también, bueno, que también ayudan a construir la materia, especialmente el electrón, ¿no? Y por supuesto las otras son necesarias para explicar muchos otros fenómenos que hacen posible que existamos, como los procesos nucleares en el Sol y que nos dan energía y tal.
Sí.
Pues muy bien, pues no sé, lo podemos dejar aquí, ¿te parece? ¿O
Sí,
añadimos algo más?
ya hablaremos de cada uno de esos aspectos con más detalle.
Muy bien.
Podemos desgranarlo.
Perfecto. Pues nada, pues lo dejamos para otro episodio. Pues muy bien, David. Lo dejamos aquí. Y nada, aquí se despiden dos físicos a los 40 y nos vemos en el próximo programa. Adiós. Hasta luego,
Vale,
David.
pues hasta luego.